Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, compartirá con ustedes en este programa para revisar, recordar y conmemorar la historia de esta arquidiócesis, del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre y la cubanía. Por supuesto, nos continúa acompañando quien es el productor ejecutivo y guionista de esta serie, Álvaro Alba, y que le ha dado por título La Iglesia que creció con el exilio. Tendremos entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas, 60 años de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
Estos dos últimos programas, Alfonso, van a estar dedicados a la memoria de Monseñor Agustín Román, al que se le llamaba simplemente el obispo del exilio cubano. Uno de los entrevistados fue José Dorado, un activo miembro de la Acción Católica, quien conoció a Monseñor Agustín Román desde su juventud como un líder carismático y maestro catequista.
Conocí a Monseñor Román cuando yo estaba en primer grado en el Colegio de la Salle de Marianao, siendo él maestro. Pero no le decíamos Monseñor Román. Él era el profesor que le llamaba profesor Aleido. Era un excelente profesor, muy cariñoso con los niños. Después me reencontré con él cuando estaba trabajando en Hunter y me exhortaba a que siguiera trabajando en la catequesis en Hunter, en el centro de La Salle, porque yo trabajé en Hunter como catequista, a eso que yo fui a Hunter. Era un hombre admirable, muy amoroso, muy cariñoso, y nos inspiró a muchos a seguir trabajando. Parte de lo que yo he seguido trabajando es por Monseñor Román.
Y continuamos hablando de Monseñor Agustín Román, cuyo recorrido como exiliado pasó por Chile. Eso lo recuerda Julio Estorino, amigo y biógrafo de Monseñor Román y la periodista Ninoska Pérez Castelló.
Viene la expulsión de Cuba, salen aquellos 130 sacerdotes y el obispo Bosa Masvidal en el barco Covadonga, llegan a España. En España tienen muy buena acogida, las diócesis españolas, por donde se fueron, los acogieron, le dieron calor, los ocuparon de ellos, qué sé yo, y eventualmente se fueron ellos mismos buscando a dónde ir. Monseñor Román, por ejemplo, el padre Romeo Riva, como que tenían sus orígenes, habían estudiado en un seminario de los padres canadienses, que son los padres de la misión, como se le conoce, aunque ellos eran diocesanos, no pertenecían a esa orden religiosa, pero mantenían contactos con aquellos que habían sido sus maestros en el seminario, con la orden en Canadá, que es donde habían estudiado ellos, y fueron a distintas misiones de los canadienses en América Latina. Riva fue para Argentina, Román fue para Chile, y otros más se fueron regando. Eso, multiplícalo por otras órdenes religiosas, por otros contactos, y fueron pues asentándose. Muchos, yo te diría que la mayoría, buscó venir para acá, para Miami, porque era donde estaban los cubanos, ellos mismos tenían algún familiar o parte de las comunidades que habían tenido en Cuba, estaban aquí, los colegios, etcétera y demás, y se fueron asentando de esa manera.
Simbolizó el alma de ese exilio que se había sentido desplazado y que quizás en esa ermita que construyó Monseñor Román se sintieron un poquito en casa. Yo creo que si en algo contribuyó la ermita es que nos sintiéramos un poquito en casa, porque todos nos sentíamos desarraigados de alguna manera o de otra. Pero ahí estaba nuestra Virgen, ahí estaban nuestras raíces. La historia de la salida de ese barco, Gironella, el escritor español, la cuenta, y es una cosa tan desgarradora porque él viene en el barco cuando algunos cubanos que habían estado exiliados aquí antes de la Revolución regresan y él hace el contraste de aquellas personas a cuando él ve a todos estos religiosos que se tienen que ir. Y hay una historia bien bonita, pero más allá de lo que él cuenta, de las cosas que después uno ha escuchado, como muchas de las niñas de estas escuelas que las habían cerrado, aunque les dijeron que no las iban a dejar ir, fueron allí a despedir a las monjas y a los curas. Hay otra historia preciosa de un cura joven que se ve que él está esperando que sus padres, que eran unos viejitos, llegaran, y ya llegan cuando el barco está zarpando y la última imagen fue cuando se ve que ellos se arrodillan en el muelle y él les da la bendición. O sea, esas son las cosas que uno se siente que le arrebataron la religión, le trataron de destruir las escuelas. Iban a las escuelas y desbarataban las imágenes, lo hacían en las iglesias. En Cuba no había necesidad de eso.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
Junto a Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, obispo auxiliar de La Habana y rector de la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, fue expulsado de Cuba Román a bordo del vapor Covadonga y simbolizaron el dolor del sacerdote exiliado, dice Agustín Acosta y Yanicet Rivero.
Realmente hubo dos obispos del exilio. Estuvo Agustín Román y estuvo Monseñor Eduardo Bosa Masvidal. Pero Bosa Masvidal vivió muchos años en Venezuela. Román fue un producto de Miami. Román fue el artífice de esas primeras convocatorias de la diócesis de Coleman Carroll, extendiendo la mano a la comunidad cubana. Román es ese gran eslabón entre la diócesis americana y la jerarquía americana, mayormente irlandesa, y los feligreses cubanos. Su espíritu está impregnado todavía y lo estará por siempre dentro de los ladrillos y las paredes de la ermita de la Caridad. Román es parte de esa iglesia de los 60, de los 70, de los 80. Román es el hombre que cuando se amotinan los presos en varias cárceles de los Estados Unidos, presos que habían venido por el Mariel y que por su alto nivel de peligro nunca fueron excarcelados. Estos presos se amotinan en dos prisiones, una en Atlanta, la otra no recuerdo en qué otro lugar. Román es el que logra desmontar el motín sin que se derramara una gota de sangre. Es un hombre de una extraordinaria dimensión moral, eclesial y patriótica. Fue el gran líder espiritual de los católicos, de una personalidad que si tú lo veías y hablabas con él, no podías imaginar que detrás de esa voz casi apagada y de ese comportamiento casi insignificante hubiera un hombre con una vara y con un callado tan fuerte y tan firme, ¿no? Yo creo que se ganó poco a poco el respeto, la admiración, el cariño, y pasará siempre a la historia como el obispo del exilio.
Yo creo que Román y Monseñor Bosa, ambos, los ubicamos como los pastores del destierro. Fueron nuestra guía espiritual, Bosa más Vidal en el sur, en Venezuela, y Monseñor aquí en Miami. Creadores, sostenedores de una identidad, alentadores de un espíritu y promotores de una verdad muy profunda que nos hace sentir unidos como nación. Ese es el gran papel de ellos dos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Porque Bosa más Vidal era un intelectual, escribía, era más el intelecto. Monseñor Román era el amor, la caridad en acción.
Por otra parte, te comento que conocí a Monseñor Agustín Román durante una visita que hizo a Caracas, Venezuela, allí con Monseñor Eduardo Bosa más Vidal, a inicios de mi exilio en Venezuela. Y te aseguro que la evangelización era su vocación.
Monseñor tuvo mucho que ver con el seminario católico, con la formación de sacerdotes católicos, sacerdotes jóvenes que luego llegaron a tener posturas altas. Por ejemplo, Monseñor Esteves fue un joven que entró en el seminario acá en Miami, fue un producto del exilio. El mismo José Luis Menéndez, ese tipo de sacerdote que hoy en día tal vez tenga alrededor de 65 años de edad, 70 años de edad, en el año 2019 que estamos realizando esta serie, fueron muchachos adolescentes que entraron a los seminarios aquí. El propio padre Alberto Cutié, que luego terminó dirigiendo Radio Paz y era párroco de una iglesia católica de Miami Beach. Luego tuvo una separación de la iglesia por cuestiones que no vienen al caso, pero ese grupo de sacerdotes que luego tuvieron posiciones muy prominentes de la iglesia entraron a los seminarios precisamente dentro de ese movimiento de captación de los encuentros juveniles, de las parroquias que se abrieron a la nueva música, a dejar a un lado los cantos gregorianos y a incorporar las trompetas, las tumbadoras y las panderetas para atraer un poco a la juventud. Y muchos de esos sacerdotes luego terminaron en posiciones importantes dentro de la iglesia.
Monseñor Román se convirtió en el más importante líder religioso del sur de la Florida. Más allá de títulos oficiales, más allá de rangos eclesiásticos, más allá de denominación, porque incluso no era solo los católicos, cristianos de otras denominaciones miraban hacia él como guía religioso, ¿no? Y sus relaciones tan tremendamente buenas con cristianos de otras denominaciones, pues fue toda una bendición en ese proceso, ¿no? O sea, que él fue adquiriendo ese rango y lo fue adquiriendo por mérito propio como una respuesta popular precisamente a su labor evangelizadora. Lo que para él la labor evangelizadora incluía no solo predicar el evangelio, sino ocuparse de las necesidades de aquella familia, de aquellas personas, ver cómo se les conseguía trabajo, cómo se les ubicaba. Todo ese tipo de cosas, ¿no?
Entre estas nuevas generaciones de cubanos exiliados, como Teresita Núñez, Yanice Rivero y Franchón, la enseñanza del obispo Román fue decisiva y su ausencia notoria.
Uno va a la ermita y te parece que en cualquier momento él va a salir del confesionario. Y cada vez que voy estoy un rato y veo que él no va a salir, eso me causa un dolor enorme. Todos los momentos grandes de mi vida los he pasado en limpio. Cuando me gradué de la Universidad de Miami, mi celebración fue una misa en Acción de Gracias y después en el Salón Varela un brindis. Y en la universidad, cuando desfilábamos, nos daban una estola con el emblema de la universidad. Y la tradición es que después que te graduabas, esa estola se la entregarías a alguien que te ha ayudado en tu trayectoria hasta ese momento. Y después de la misa, yo le di mi estola de la gratitud a Monseñor Román. Ese es uno de los recuerdos más lindos. Siempre vivía con la ilusión de que Monseñor iba a ser el que me iba a casar. Desafortunadamente, él falleció 2 semanas antes de la boda, pero tuvimos una foto de él en el altar con nosotros y estuvo bien presente. Monseñor es una de las razones, en mi opinión, y creo que la compartan muchas personas, que la antorcha de la cubanía sigue tan fuerte. Él de verdad que fue integral en que no se apagara, en darle, en crear la ermita, en crear la primera convocación masiva que hubo de cubanos exiliados. Fue un 8 de septiembre cuando llegó la imagen de Cuba por primera vez. Yo creo que si no es por la labor de Monseñor en querer recoger a tanta gente y darle un lugar físico que fuera la casa de los cubanos, se hubiera perdido muchas tradiciones y mucha de esa llama de cubanía que existe hoy.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
Monseñor Román fue lo más importante que tuvo la ermita, en el sentido de que él, con su santidad, con su devoción, con su cristianismo, con su amor al prójimo, con su bondad y con su profundidad, creó un espacio con una energía única. Entra a la ermita, llega a la ermita, todavía está esa energía ahí. Una energía que lo sobrepasó a él mismo. Creó un espacio para cubanos que incluso está más allá de la fe. O sea, no son los católicos solamente los que van a la ermita, son todos los cubanos. Es más, yo he visto cubanos que llegan a Miami exiliados y lo primero que hacen es ir a postrarse ante la Virgen, porque la devoción por la Nuestra Señora de la Caridad es cubanía. O sea, incluso es más allá de la fe, es mucho más grande.
Monseñor estaba siempre con nosotros cuando teníamos problemas entre nuestros jóvenes, pues somos jóvenes, somos 18 años, 20 años, 21 años, que somos, no tenemos experiencia, nada de eso. Estaba ahí para guiarnos.
Cuando murió Monseñor Román, que estaba tendido allí en la ermita, dentro de la ermita, pensé, el espíritu de Monseñor Román, la obra de Monseñor Román, es más grande, se desborda de ese cuerpo que está ahí tendido, ¿no? Su obra es tan abarcadora, tan grande, que todavía no nos damos cuenta de lo importante que fue. Entonces, la ermita es un lugar de paz, es un lugar de coincidencia, es un lugar donde íbamos los jóvenes a aprender sobre Cuba, historia de Cuba, donde iban los jóvenes a aprender catecismo. Es un espacio donde recibimos, en la única visita que hizo a Miami Osvaldo Payá, los recibimos ahí. Y ahí fueron cubanos de todas las tendencias que apoyaban y que no apoyaban a Osvaldo Payá. Monseñor abrió las puertas de la ermita para esa coincidencia, para esa conversación, para ese diálogo entre cubanos.
Monseñor Agustín Román supo, además, ser guía espiritual, consejero y exiliado.
Agustín Román, hay muchas personas que le decían el santito, porque ese señor era un santo. Fue una persona que catequizó muchos cubanos que llegaron de Cuba, que no tenían idea ni de quién era Dios, ni de quién era la Virgen, ni de quién era nadie. Y él los catequizó ahí en la ermita. Si puedo decir, a mí personalmente, él era capellán de las madres solteras aquí en el Mercy. Y mis dos hijos son adoptados, y mis dos hijos, él fue el que me llamó y me dijo, si quieres, inscríbete para adoptar un niño aquí en el exilio. Y eso fue lo que hice. Él fue mi mentor. Era una bellísima persona.
Venir a Hong Kong, Monseñor Román, a un cursillo era una experiencia única. Después que yo hice el cursillo en agosto del año 62, Monseñor Román, yo lo conocí en ese cursillo. Él fue uno de los directores espirituales de ese cursillo. Él y el padre López, que está todavía ahí en San Peter and Paul. Y el padre Román era uno de los directores espirituales del movimiento. Y me invitó para que trabajara con él en la ermita. Se había acabado de fundar la ermita en el año 67 y a finales del año 68 yo empecé a trabajar con Román en la ermita. Raquel y yo trabajamos muchos años con Monseñor Román en la ermita y todavía ya después de viejo yo, y Román más viejo que yo, como es natural, hasta casi el día de su muerte yo estuve trabajando con Román y varios de los que conmigo comparten aquí en Cursillo son gente que trabajaron conmigo también ahí en la ermita.
Recuerdo cuando el Papa fue a Cuba, que nos reuní. Y en la reunión de la chicofradía, él dijo, bueno, ustedes que quieran ir, vayan a Cuba, vayan a la del Papa. Él no dijo nada, pero solo, en la intimidad. Le dijo, Miguelito, yo no voy. Las personas que me sacaron a mí de Cuba están allí y yo no voy. Él dejó un recuerdo muy bonito. Todo el que lo conoció bien lo admiró como lo puedo estar, como lo admiro yo. Lo respetó siempre. Y yo creo que fue, que él fue Varela del siglo pasado. Yo tengo, y no las había leído, vine a leerlo después que murió Monseñor Román, las cartas de Pidio. Leí las cartas de Pidio y leí el libro, el primero que hizo Julito Estorino. Y hay una similitud tan grande que es verdad que estos dos hombres fueron únicos.
Dagoberto Valdés, cubano, pinareño, director del Centro Convivencia allá en el occidente de la isla, recuerda el primer encuentro con Monseñor Román.
La ermita es la casa de la Caridad del Cobre, el pedazo de El Cobre que Monseñor Román fundó en esta península. Y yo me recuerdo la primera vez que yo fui a la Ermita de la Caridad. Me recuerdo la primera vez que vine, por supuesto, a Miami, y mi familia me llevó inmediatamente a la ermita. Tienes que ir ahí. Ya estaba hecha, estaba terminada, y me recibió Monseñor Román. Y celebró una misa especial para que yo participara. Y en la homilía, en lugar de hablar de las lecturas, me dijo, mira, Dagoberto, las lecturas de hoy están reflejadas en este mural de la historia de Cuba. Y entonces fue con mucha paciencia, pero con mucha pasión, explicándome todo el mural, parte por parte, dando la vuelta hasta llegar a nuestros días. Y recuerdo que a la derecha, mirando el altar, el retablo, a la derecha, cerca del rostro de la Virgen, está la parroquia de la Caridad. Están todos los santuarios dedicados a la Caridad de Cuba. Y allí yo pude identificar mi parroquia. Yo pertenezco a la parroquia de la Caridad en Pinar del Río, que es el santuario edificado a la Caridad del Cobre más occidental de Cuba. Y allí, a la derecha del rostro de la Virgen, estaba mi parroquia.
Entonces, el rector del santuario le hizo entrega de un sello con la imagen del padre Félix Varela, el hombre que nos enseñó a pensar.
Monseñor Román me subió a su apartamento, que tiene un balcón para el mar, y poniendo sobre mi pecho una imagen del padre Varela, que era aquel sello que consiguieron que hiciera los correos de los Estados Unidos, la primera vez que un presbítero, que un sacerdote católico entra a formar parte de la filatelia de los Estados Unidos. Él me puso aquello, me regaló su rosario, que siempre tengo a la cabecera de mi cama para rezarlo, y me dijo, mire, Dagoberto, muchos dicen que este es el mar que nos separa. Yo digo que este es el mar que nos une, porque ella se apareció en el mar, y este mar es como aquel puente que la Madre de la Caridad tendió entre nosotros, y me dio un abrazo y su bendición.
Y precisamente allí, hoy en día, en los predios de la Ermita de la Caridad, la estatua de bronce del obispo del exilio fue obra de un pinareño, y esto lo dice con orgullo Dagoberto Valdés.
Ahora, cuando yo voy allí a la ermita, que veo su maravillosa imagen allí de bronce, ¿has visto? Esa imagen la fundió Ulvis, un escultor pinareño de Pinar del Río, de mi tierra. Y digo, ¿cómo es posible que Dios vaya tejiendo? Bueno, ese es el misterio de la Iglesia, ese es el misterio de la fe.
Miguel Núñez, por su parte presidente de la Archicofradía por décadas, afirma que la ausencia del líder del exilio, de Monseñor Agustín Román, un líder espiritual, sigue siendo notoria.
Monseñor Román para el exilio cubano fue pastor, el guía, que nunca lo escuché una crítica. Siempre que conversábamos, si uno como ser humano, ¿no?, le decía, no, eso no es así. Él siempre buscaba darte una explicación de por qué de las cosas, y por lo menos a mí me convencía. Era una persona de una sabiduría muy profunda, de una palabra que te llegaba al corazón. Era la persona que tú, que no querías decirle que no, porque era una persona tan dulce, tan sana, tan patriota, tan cubano y tan humano, que para mí no he conocido otro ser humano como él. Yo creo que el exilio, al perder a Monseñor Román, y lo comentamos allí, nos quedamos sin líder. Monseñor Román era un líder para todos, no solamente para los católicos, para todos, los cubanos y los que no eran cubanos. Porque pude acompañarlo, lo acompañamos cuando los problemas raciales, estábamos de coordinadores y me dijo Miguelito, renta una guagua. ¿Dónde vamos, Monseñor? Dice, vamos al barrio Los Morenos. Yo me quedé. Digo, bueno, pues vamos. Y había una parroquia católica, creo que era Verónica. Cuando llegamos allí, él no fue, fuimos nosotros. Él quería que fuéramos como con nuestro. Y que encontramos allí al padre Carrillo. Y yo dije, bueno, qué bueno. Porque sinceramente uno estaba un poco asustado, ¿no? ¿No? ¿Qué podía pasar? Y nos recibieron con mucho cariño. Y lo mismo hacíamos cuando íbamos a la parroquia de los haitianos. Él le gustaba de vez en cuando irnos a oír la misa junto con los haitianos. Lo mismo con los mexicanos allá en Honte. O sea, él era el director espiritual de todos. Se llevaba muy bien con las otras añogas, eran como hermanos. Lo viví porque fuimos a muchos lugares. Y lo primero que buscaba es Añorga hasta aquí. Y iba a sentarse junto con Añorga. Y no se iba hasta que no se despedía de él.
Los laicos en Miami lo ven camino a la santidad.
Quisiera que fuera mañana mismo porque, como tú bien dices, santo súbito es lo que le cuadra. Nadie duda de su santidad. Yo acabo de terminar de escribir una biografía de él, donde para hacerle he tenido que consultar con muchas personas, sacerdotes que vivieron con él, personas de su pueblo, personas que fueron beneficiadas de una u otra manera por su pastoreo, ¿qué te voy a decir? Fundadores de la cofradía de aquellos tiempos en los municipios. Y hay la parte más aburrida de esa biografía, te voy a decir cuál es, y es la opinión de la gente sobre Monseñor Román. Yo no pude encontrar a nadie que me dijera algo malo de Monseñor Román. Y cuando le pregunté a curas, donde los hay muy conservadores para estas cosas de la iglesia, y otros que son más liberales, que sé yo, sé cuándo, y le pregunté, ¿era un santo? Es una unanimidad abrumadora, más que la del Partido Comunista de Cuba, donde todo se aprueba por unanimidad. Aquí la diferencia es que es muy espontánea y muy real. Todo el mundo dice, era un santo, era un santo. Y ciertamente Álvaro era un santo.
Bueno, amigos, hasta aquí esta serie especial de Radio y Televisión Martí, la iglesia que creció con el exilio. Gracias por habernos acompañado.
La iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la iglesia católica en Miami. Una producción de Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante,